Dentro de Red Bull Bora Hansgrohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia, durante 3 semanas acompañamos a Ralf Denk, el director del equipo de Red Bull Bora Hansgrohe, el mayor y más exitoso equipo de ciclismo de Alemania, a través del recorrido por Francia. ¿Tienen preguntas para Ralf Denk? Envíenlas a Tobias Ruf en ovbmedia.de. Y ahora que disfruten mucho de este nuevo episodio.
Las cartas se ponen sobre la mesa, eso lo anunció ayer Ralf Denk, el gerente del equipo de Red Bull Bora Hansgrohe. La mejor actuación la tuvo hoy en la contrarreloj de 33 kilómetros, Remco Evenepoel. Pogacar se coloca el maillot amarillo y Roglic y Lipovets dejan una buena impresión, especialmente Lipovets con el fuerte sexto lugar y solo 58 segundos detrás del especialista en contrarreloj. Ralf, supongo que estás más que satisfecho.
Sí, te lo dije ayer, como también mencionaste en el intro, las cartas deben ponerse sobre la mesa hoy y fue una contrarreloj muy, muy emocionante. El mejor contrarrelojista actualmente ganó fuerte Pogacar, pero también con un sexto lugar, un muy, muy fuerte Florian Lipovits. Y también diría, una contrarreloj sólida de Bremer Schroglich. Ambos se han mejorado en el top 10, ahora son octavo y noveno y tienen realmente una buena posición de partida para nosotros en las siguientes etapas.
Maravilloso, ¿no? ¿Cómo lo evalúas tú mismo? Creo que Lipovits dijo luego que él mismo estaba un poco sorprendido porque los valores no fueron tan fuertes en la entrevista. Quiero decir que él está en medio del negocio, eso realmente da esperanzas, ¿verdad?
Sí, los valores, eso lo evaluarán, ¿no? Los entrenadores esta noche, los analistas de datos, eso es probablemente como una declaración de Hoka de Florian. Ahí hay que mirar un poco más detenidamente, creo yo, pero los valores no pueden haber sido tan malos si terminó sexto. Así que chapeau, gran actuación de Florian. Y como dije, también hubo sorpresas. Un Jonas Vingegaard que no fue realmente tan fuerte ha dejado una impresión muy, muy buena al haber alcanzado sus mejores marcas de su carrera en un minuto ayer, pero estuvo detrás de nuestros dos chicos, Florian y Primoz. Y eso es para mí ya una pequeña sorpresa hoy.
Sí, me hubiera gustado verlo contigo también en el duelo Pogacar-Vingegaard. Creo que ahora está claramente 1-0 para Pogacar. Vingegaard sufrió mucho, no se veía bien. ¿Cómo puedes explicar algo así? ¿Es simplemente un mal día o es realmente una señal de debilidad?
Bueno, él hizo ayer su mejor actuación de su vida en un minuto de tiempo de conducción. Él mismo lo confirmó ayer en la entrevista. Y tal vez fue un poco demasiado, así que en ese minuto o en esa última subida de ayer, donde siguió a Pogacar, entró absolutamente en la zona roja y quizás no se ha recuperado del todo como le habría gustado. Porque ansonsten hablo ich no wirklich eine Erklärung. Ich creo que er insgesamt ja en una muy buena verfassung ist, pero wenn uno ihm das hoy am Desayuno-Tisch gesagt hätte, er pierde hoy 1:21 contra Remco Evenepoel und über eine Minute von Pogacar dann, probablemente le habría costado aceptarlo esta mañana.
Eso me lo puedo imaginar. Ustedes probablemente lo habrían firmado directamente con ese resultado. Quizás una última frase sobre el papel, ya cómo debería continuar ahora. Proklic y Lipovits probablemente sí, ahora están separados solo por un segundo en el octavo y noveno lugar en la clasificación general. ¿Cómo proceden ahora? ¿Sigue Roglic siendo claramente el número uno o van ahora más bien con la estrategia de doble punta?
Sí, creo que realmente se puede decir eso solo cuando se suba el primer puerto largo y eso será en los Pirineos. Así que el primer final en alto largo es subiendo Cautacam. Es una montaña de verdad donde el Tour de Francia ya ha estado a menudo en el pasado. Y solo ahí veremos quién de los dos es el más fuerte. Hasta entonces, el objetivo del equipo es mantener a ambos al frente. Están ahora a 30 y 31 segundos detrás de Tadej Pogacar. Están a 1.17 y 1.18 del podio y aún está todo abierto hacia el podio. Y ahora intentaremos no perder tiempo en los próximos días. Tenemos dos etapas súper duras ahora. Cualquiera que conozca a Bretaña sabe lo propensa que es al viento en un lado y por otro lado lo montañosa que es. Y ahora nos vamos a centrar en eso y no vamos a perder tiempo pensando en quién es realmente el número uno.
Está bien, vamos a ver las perspectivas en un momento. Como siempre, entre medias tenemos el tema de fondo. Hoy lo haremos acorde a la etapa. Sí, se trata de la contrarreloj, lo que para un aficionado ocasional que ve el Tour de Francia por primera vez podría parecer un ataque de Star Wars debido a los cascos y la apariencia inusual de los ciclistas, tiene todo su sentido. Se prueba mucho, la aerodinámica es muy importante. ¿Ya puedes dar un breve resumen de qué hacéis antes de una contrarreloj? ¿Cómo os preparáis para eso?
Sí, se invierte muchísimo esfuerzo en el viento, o sea, siempre se trata de optimizar la posición. Optimizar la posición significa, por supuesto, que el ciclista debe manejar esa posición, es decir, cuanto más agresiva o aerodinámica sea la posición que establezco para el ciclista, más flexible debe ser y más debe poder soportar muscularmente esas posturas extremas en la bicicleta. Entonces eso significa que siempre debe estar en armonía con lo que el conductor puede soportar del aparato locomotor para que aún en el pedal salga la mayor fuerza posible y que al final también resulte en una posición aerodinámica, ¿no? Así que es como un paquete doble en el que se trabaja, por así decirlo. Por un lado, los ingenieros se ocupan mucho de la aerodinámica y la posición de la bicicleta. Pero el piloto de carreras también debe colaborar, tal vez deba volverse más flexible en la zona de la cadera, debe coordinar aún mejor ciertos músculos. Entonces, esto es trabajo en equipo y es puro trabajo de invierno. Pasamos muchas horas en el túnel de viento y en pruebas de pista y de vez en cuando se necesitan los pilotos de carreras para eso. Pero cuando se trata de equipamiento, ya existen maniquíes que se fabrican probablemente con una impresora en 3D. Así que ahora cuando se prueba equipamiento como cubre zapatillas, cascos y vestimenta, no siempre se necesita a los corredores.
Entiendo, eso significa que, por ejemplo, en el caso de Florian Lipowitz, él no siempre está en el túnel de viento, sino que hay un muñeco de Lipowitz que probablemente tiene su tamaño y su peso y es colocado en el túnel de viento. ¿Me puedes describir brevemente qué ocurre allí? Probablemente no todos conocerán un túnel de viento, pero se trata un poco de cómo se comportan tanto el ciclista como la bicicleta en el mundo real, es decir, cuando el viento viene de frente, ¿verdad?
Sí, principalmente es así, se simula, llega viento a una velocidad de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Eso se puede ajustar más precisamente, ya sea desde el frente o ligeramente desde el lado. Y luego se prueban muchas posiciones, muchas partes del equipamiento. Hay varias telas, una tela es muy rápida, la otra quizás no es tan rápida, pero no respira tan bien, así que uno puede pasar horas en un túnel de viento para finalmente desarrollar el setup perfecto para un corredor. Y por supuesto se hace un mayor esfuerzo por aquellos para quienes tiene mucho sentido, aquellos que están en las grandes carreras de ciclismo a la cabeza, aquellos que deben aportar lo decisivo para el equipo a comparación de los que son los portadores de agua o los ayudantes que quizás hoy más o menos Max Schachmann, acabo de leer, también lo dijo en la entrevista, oye, les solo de haber llevado, sí. Así que eso también está para los ayudantes, quienes luego se vuelven a preparar para los próximos días difíciles y tratan de recuperarse un poco hoy. Pero aquellos que realmente luchan por la clasificación general, ellos no pueden recuperarse hoy, sino que tuvieron que ir con todo.
De ABA a 50 kilómetros por hora. También me gustaría afirmar que eso es un conductor relajado.
Sí, hay que mantener un cierto ritmo, quizás no 50, pero 45 sí, porque en la contrarreloj también hay un límite de tiempo. Así que si voy de A a B a un promedio de 30, definitivamente quedaré fuera de la clasificación y entonces puedo regresar a casa mañana. Sí.
Última pregunta, cuando hablas directamente con los ciclistas, ¿qué hace a un buen contrarrelojista desde tu punto de vista? Quiero decir, ya has insinuado un poco. También se trata mucho de comodidad, poder mantener la posición. ¿Es un buen contrarrelojista alguien que hace sus ejercicios de estiramiento o qué más se requiere?
Sí, el que tiene una buena estructura educativa, el que quizá también encaja en cuanto a la estatura, porque un corredor grande tiende a tomar más rebufo que uno pequeño. El mejor ejemplo de valores aerodinámicos y por eso es tan rápido, es actual. Todo está en su lugar hasta el último detalle en cuanto a la posición y también en lo que respecta al equipo. Y actualmente no es coincidencia que sea el campeón mundial y olímpico en esta disciplina, es la referencia absoluta en este momento.
Especialmente en terrenos planos, hoy volvió a mostrar su clase. La segunda contrarreloj de montaña que aún está por venir, el nombre ya lo sugiere, se sube una montaña, ¿no? ¿Serán los mismos candidatos los que estarán adelante o ya no importará tanto la aerodinámica y demás aspectos?
Sí, bueno, la segunda contrarreloj es en los Pirineos. En realidad es una contrarreloj en montaña. La montaña tiene un promedio de 6-7%. Los primeros 4 kilómetros son planos. Y cuanta más inclinación haya en la contrarreloj, más beneficiará naturalmente a los corredores que son más ligeros. Entonces, los ciclistas más ligeros tendrán un papel más destacado.
Todo claro. Muchas gracias por la evaluación. Por supuesto, todavía vamos a ver algunas montañas pequeñas por delante, precisamente las que vienen mañana. Seis pequeñas clasificaciones de montaña. Sin embargo, 3.500 metros de desnivel me parecen demasiado difíciles para los sprinters. Es decir, la decisión podría caer de nuevo en el pequeño ascenso final. A eso también llevé una pregunta de un oyente, John González. Él señala que Lipovits y Rockish, debido a la reducción de la fuerza del equipo, también por caídas, etc., antes de los ascensos siempre tienen que gastar un poco más de energía y luego no pueden seguir a personas como Pogacar o Wingard. Él pregunta, ¿qué tiene que pasar para que eso mañana y pasado mañana no vuelva a suceder?
Sí, entonces primero hay que ver si realmente será una etapa donde los mejores en la clasificación general al final van a doler de nuevo o tal vez sea incluso un día para los escapados, lo cual es bastante posible que los corredores de la clasificación general deseen quizás un poco de descanso mañana y que no tengan nada en contra si un grupo de escapados llega a la meta mañana. Eso lo veremos durante la etapa y luego le doy la razón al oyente. Tenemos con mano de obra masivamente reducida que ayer y antes de ayer tenemos que arreglarnos porque hubo caídas en nuestro equipo, 3 en total. Bueno, Michael Van Dijk se cayó, Laurens Pitti se cayó y también Jordi Moyes se cayó. Y por supuesto, ellos faltaron especialmente ayer porque ellos realmente lucharon durante el día. Entonces, ellos fueron más o menos para el equipo no realmente útiles. Y espero que hoy hayan podido recuperarse un poco y que mañana puedan brindar más apoyo a Primoz y también a Florian, de modo que sean apoyados adecuadamente.
Todo claro, Ralph, como siempre, te agradezco por tu opinión y nos escuchamos mañana de nuevo para ver si hubo escapadas o si se volvió a correr duro. Muchas gracias.
Con gusto y saludos cordiales a casa.
Esta fue la edición actual de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia. Podéis encontrar el podcast en todos los podcatchers habituales y en las páginas de OBB Media y de Ippen Media. Gracias por escuchar y hasta la próxima edición.